primavera.
Buenos días, aquí estamos en Radio Tarumba, último programa de la temporada 2010-2011. Esperemos que estéis aquí disfrutando con nosotros. Cualquier cosita, ya sabéis que podéis llamarnos al 91-315-1112 Radio Almenara. Radio Tarumba va a dar comienzo en unos segunditos. Y aquí estamos en Radio Tarumba, en la 106.7 de tu FM. Estamos por dar comienzo al último programa de Radio Tarumba, pero de la temporada 2010-2011, con una asistencia mayoritariamente femenina, si no fuera por la presencia de Manuel Olivera, que está aquí con nosotros. Pero sí que es evidente la presencia de mujeres en esta sala. Hoy tenemos con nosotros a Mari José. Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Gema.
Hola.
Hola, Manu.
Hola, buenos días.
Y tenemos el gusto de presentar por primera vez con nosotras aquí a Bea. Bea se incorpora como la novedad de tertuliana de Radio Tarumba, que va ya a introducir más su presencia en la temporada 2011-2012. Pero queremos hoy darte la bienvenida. Buenos días, Bea. Así que, pues nada, vamos a en breve dar comienzo ya al espacio de noticias. Hoy el programa contendrá todo tipo de noticias, espacios particulares y personales de todos los asistentes que van relacionados con lo que viene siendo la experiencia de este año en la radio, cómo nos hemos sentido, cómo ha ido este año, casi ya tercer año consecutivo de Radio Tarumba en las ondas de Radio Almenara. Terminaremos con la entrevista a las trabajadoras y participantes directas del Festival Almenara, que vienen aquí a contarnos cómo se ha desarrollado el festival este año. Y por último cerraremos con un cuentito de Gianni Rodari, de Cuentos por Teléfono. Así que dicho lo dicho, Mari José, ¿qué nos traes?
Sí, los carteristas aprovechan la proliferación de terrazas. La policía refuerza la vigilancia en los veladores este verano. Otros puntos calientes serán las viviendas, las fiestas patronales y el metro. Los carteristas están ya al acecho de los turistas y madrileños. Al haber más terrazas, es previsible que también aumenten los robos, ya que los rateros tendrán más víctimas potenciales entre los clientes de las terrazas. La Concejalía de Seguridad reforzará las acciones de vigilancia en las plazas. Los carteristas, esto es más interesante, los carteristas en el metro. El grupo de metro de la Policía Nacional tiene fichado a 500 carteristas que actúan en el suburbano, sobre todo en las líneas más transitadas, la línea 1, la línea 6 y la línea 10, y con más turistas, la línea 8 del aeropuerto. Suelen actuar dentro de los vagones, rodean a sus víctimas y aprovechan su despiste. Pero los agentes han detectado en las últimas semanas un nuevo grupo que roba en las escaleras mecánicas y se presta a llevar las maletas a los turistas para ganarse su confianza y quitarles la cartera. Esto me parece muy interesante. No sé yo que hubieran tantos carteristas, la verdad, pero bueno. Pero me parece interesante lo que han dicho ahora, eso nuevo de las escaleras mecánicas, porque así ya, si ves que alguien se te pega,
exactamente,
con el calor que hace ahora, se te pega alguien, yo algo raro, es ya. Eso es algo raro.
Vamos, que tenemos que tener cuidado con los contactos extraños y esporádicos del metro, ¿no? Bueno, siempre hay que estar un poquito atento.
Sí, ahora más, sí. Que hay muchos turistas y ahora van a aprovechar también más.
Efectivamente. Así que, pues muchas gracias y, bueno, pues que avisemos también que, bueno, es una época de afluencia turística muy grande en la que los turistas suelen ser precisamente víctimas bastante directas pues porque bueno, los códigos de cada país se los conoce, entonces uno va como más al loro, pero a veces cuando estás fuera es como que no te planteas tanto estas cosas y te pueden hacer un quiebre en las vacaciones, estupendo. Así que bueno, pues muchas gracias y ya nos ha quedado a todos claro. Cuidado en el metro, que los abrazos no son esporádicos, ¿eh? Así que, Gema, ¿tú qué nos traes de noticia hoy?
Más ciclistas por el centro de Madrid. Un estudio realizado por el blog especializado en bici por Madrid confirma que la bicicleta se consolida poco a poco como un medio de transporte cada vez más usado por los madrileños. Según este, el tráfico de bicicletas ha aumentado un 31% en el último año en Madrid, concretamente en el tramo comprendido entre Chamartín y Atocha. El pasado 9 de febrero de 2011, la web enbicipormadrid.es lanzaba la iniciativa Bicifindes, para ayudar a todos aquellos que no se deciden a usar la bicicleta como medio de transporte en su ruta de trabajo.
O sea que cada vez hay más ciclistas por Madrid.
Sí, sí, por pues... mi barrio unos cuantos.
Hombre, Moratalaz es muy buen barrio, ¿eh?, para ir en bici. Sí. Ya nos ponemos por la Castellana y es para... Se te ponen los pelos como escarpias, ¿eh?, de susto. ¿A ti qué te parece que haya cada vez más ciclistas?
Bueno, pues me parece bien. Me parece bien que la gente coja la bici para hacer deporte, por ejemplo, el fin de semana, por el carril bici o eso. Y también para ir al trabajo, ¿por qué no? Sí, si les viene bien de tiempo y... Sí, me parece bien.
Yo creo que lo que falta es un poco de readaptación de Madrid a los ciclistas, porque cada vez es un fenómeno que es que ya, o sea, es que cada vez es más frecuente. El problema es que carriles bicis hay uno por Goya y luego salvando los parques está el anillo ciclista, pero claro, está el anillo ciclista que bordea Madrid. Para lo que viene siendo Madrid, es un poco peligroso, ¿no?, porque hay muy pocos carriles bicis. Vamos, que yo recuerdo, está el de Goya y el anillo ciclista. Entonces, bueno, muchísima gente, yo qué sé, pues la Castellana, que sería un eje súper interesante para plantar un carril bici. No sé qué os parece a vosotros. ¿Os suena algún otro carril bici que hayáis visto? Ah, bueno, en Moratalá.
Moratalá Vallecas.
Sí. Si voy yo andando por ahí, eso sí, está destrozado.
Ah, sí.
Cuando yo voy caminando por ahí, es más liso ir por la acera que ir por el carril bici. Está reventado el carril bici. Aprovecho para comunicar a la Junta Municipal de Moratalaz y de Vallecas que nos arreglen el carril bici. Es verdad, ahí hay otro. ¿Alguno más que os suene? ¿Carril bici?
No.
Como se nota que aquí las compañeras y los compañeros de Radio Tarumba frecuentan el uso de la bicicleta para moverse en su vida cotidiana.
¿Juan Carlos I?
Bueno, el parque de Juan Carlos I, pero es un parque efectivamente adaptado con carriles bici, pero yo digo fuera de los entornos de los parques, ¿no? Fuera de lo que vienen siendo los parques. Yo acabo de estar en Berlín y a mí me ha asombrado muchísimo, muy favorablemente, salvo algunos pocas calles, la gran mayoría tienen un carril para la bicicleta, súper respetadísimo, todos los semáforos tienen una indicación para bicicletas y bueno, todo el mundo se mueve en bici, vamos, que además que lo que has dicho antes que me ha llamado la atención, Gema, de si además que haces deporte, si te da tiempo, una de las cosas que me decían a mí en Berlín es que curiosamente es uno de los transportes más rápidos. Hombre, evidentemente el primer día te quieres morir y tienes los pulmones que los llevas en las alforjas, pero porque además Madrid es complicada, es una ciudad demasiado complicada para montar en bici, de unas cuestas a veces que... Pero es rápido, no esperas nada, o sea, tú sales y ya estás en marcha, vamos, que es un medio de transporte bastante rápido, no te comes tráfico, vas ahí esquivando un poquillo. Así que bueno, os animo, si no montáis en bici, a que hagáis la prueba, que además por Moratalaz, que es ese... ¿En Pinto tenéis carriles bici, Bea?
No.
¿No? ¿Y la gente va en bici? ¿Ves a gente montando en bici?
Sí.
¿Pero de esto de fin de semana a pasear la familia o gente que veas que está currando y se va con la bici?
Hay de todo.
Qué bueno. Porque a lo mejor en Pinto quizás es como más fácil... Hombre, Pinto es grandota, ¿no? Que yo me estoy imaginando Pinto. Yo me creo que esto es el pueblo con la iglesia de campanario. Un saludo a Pinto. Bueno... Pues vamos a pasar el tema de la bici, que me he atascado. Manu, tú nos hablas de Aguirre.
Sí.
Salud.
Esperanza Aguirre viaja a Múnich para importar su formación profesional.
¿Su formación profesional?
Bueno, es que es ella la que está pensando en hacerla... O sea, en
a ver,
en llevarla que... a cabo, en llevarla a cabo. Esperanza Aguirre quiere conocer de primera mano el modelo alemán de creación de empleo y el sistema dual de formación profesional. Aguirre ha manifestado en varias ocasiones su intención de abordar reformas estructurales para salir de la crisis y la educativa se encuentra entre sus prioridades. Alemania está consiguiendo una recuperación con tasas de poco paro, altas exportaciones y superávit comercial. Aguirre quiere la implantación de un modelo de formación profesional que consista en que 2/3 del aprendizaje se realice directamente mediante prácticas en los centros de trabajo, además de crear para los estudiantes unas becas salarios de 450 euros mensuales, lo que podría contribuir a combatir los elevados datos de paro juvenil y ofrecer a los madrileños posibilidades reales de incorporarse al mercado laboral de manera estable. Eso estaría muy bien, ¿no? Que aparte de que los chicos empiecen su futuro en la formación profesional, si encima les pagan un dinerillo, pues sería magnífico, ¿no? Yo no sé si lo llegarán a poner en práctica, pero...
Esto es lo típico, ¿no? En procesos preelectorales de...
Sí.
Hombre, sí que supuestamente es interesante que, bueno, a la vez que estudian, el tema es que, bueno, con 450 euros o tienes a una familia que te respalde o poca leche vas a conseguir.
No, hombre, esto es para estudiantes de formación profesional. O sea, que se supone que todavía viven con sus padres.
¿Qué pensáis los demás acerca de esto? ¿Os parece bien la alternativa?
Sí, sí, todo lo que sea potenciar un poco el que la gente se prepare un poco mejor, ¿no? Haciendo prácticas en empresas y, bueno, pues potenciar un poco la formación profesional, lo veo bien porque son unos estudios necesarios y entonces pues concienciar a los chicos que estudian formación profesional de la importancia que tienen esos estudios, que no es una cosa de segundo nivel, ¿no? Sino que es importante.
Es súper importante lo que acabas de decir, Gemma, porque es un poco como que ahora ya se está asimilando más, pero siempre ha sido como que la FP se ha visto como una cosa de segunda categoría, ¿no? Y es más, cada vez están saliendo más tipos de formación profesional y más diversa, ¿no? Entonces, que bueno, que efectivamente que tiene el mismo nivel que cualquier otra y posiblemente mayores salidas laborales que carreras profesionales de 10 años de estudio.
Claro, y eso de que los chicos estén ocupados pues es muy importante, porque si empiezan a no hacer nada, ¿sabes? Cuando ya están retirando los estudios porque creen que no van a tener continuación en ello, pues estaría muy bien, ¿no? Que puedan cobrar un dinero y a la vez se formen para su futuro.
Pues nada, vamos a ver si lo cumplen. Estos son todo promesas, siempre son todo promesas. Bueno, nos viene una noticia interesante hoy, que más que una noticia exterior, es una noticia interior, que nos ha querido traer Beatriz hoy por primera vez aquí a la radio, que tiene que ver con un desahucio de un familiar muy cercano suyo. Entonces, bueno, te dejamos, Bea, ahí libre para que hables.
Pues nada, muchas gracias. Pues nada, es un tío mío, hermano de mi madre. Y él vivía tranquilamente en un patio de 5 casas bajas. Eran 3 vecinos los que vivían allí. Son personas mayores y nada, quedan con un acuerdo el dueño que lo vende. Vende el patio y decide venderlo, pero se queda una constructora con el patio. Entonces, el terreno que se queda la constructora queda en acuerdo de darle a ellos, a esos 3 vecinos, que uno de ellos es mi tío, una vivienda a cada uno de un dormitorio. Y que sigan pagando los alquileres mínimos como hasta ahora. Donde viven, la misma inmobiliaria empresa les dicen que hasta que terminen las obras pueden vivir en otros pisos y que la constructora se los paga. Esto llega a ser así, se lleva a cabo, la constructora paga efectivamente esos alquileres hasta que deja también de pagarlos. Llevan 2 años sin pagar esos alquileres. ¿Qué pasa? Pues nada, que al dejar de pagar estos alquileres, los dueños de esas viviendas efectivamente se enfadan, se molestan y, por ejemplo, el caso de mi tío, lo desahucian. Entonces lo avisa la dueña con 18 horas de antelación que tiene que dejar el edificio, el piso, y que al día siguiente a las 11 de la mañana se presentará ahí con un juez y 2 policías. Efectivamente esto fue así, al día siguiente a las 11 de la mañana viene un juez, el abogado de ella, la dueña y se produce el desalojo. Mi tío afortunadamente lleva ya 4 meses viviendo con nosotros. Si no viviera con nosotros, se hubiera visto en la calle, no porque él no pague, sino porque esas viviendas se han hecho, pero no se llegan a dar esas 3 viviendas a estos vecinos. Entonces, pues, evidentemente está todo metido en abogados, la constructora los llamamos y se hacen los suecos, unos se pasan la bola a otros y nada, y así estamos. Y bueno, sí que es verdad que esos 3 pisos los retienen ahí vacíos, pero no les dan probabilidades a entrar. Entonces, bueno, pues esto es como todo, a quien no le toca, pues, pero al que le toca desgraciadamente, pues esto está cada día peor y así estamos.
Menuda historieta, ¿eh?
Pues sí, la verdad.
Menos mal que todos los españoles tenemos derecho a vivienda. Pues nada, esto desgraciadamente es algo que está pasando todos los días. Uh-huh. Todos los días están habiendo muchísimos desahucios. Este es como con otra historia diferente, pero sí que es cierto que, bueno, y tienes toda la razón, que hay muchísima gente que es que no tiene respaldo de tener un lugar donde caerse muerto, ¿no? Entonces, por suerte os tiene a vosotros, pero vamos, es que no es la solución. O sea, y me parece bien que sigáis ahí, o que tu tío siga a través de abogados con la lucha por lo que le han prometido, ¿no? Que es que el problema es que te ves como con una mano delante y otra atrás, y aquí parece que hay impunidad para todo. Sí, y bueno, pues ojalá que se solucione pronto, Bea. Que tu tío tenga su casa y que vaya la vuestra a comer los domingos o los días que... Pero tiene derecho a su vivienda porque además la ha pagado. Así que creo que es justo y importante que se siga luchando. Así que vamos un segundito que tenemos una llamada. Uh-huh. Hola, buenos días. Espera un momentito.
Llevo 20.
Hay una exposición del señor Higinio Vázquez, zamorano de nacimiento y madrileño de adopción. Es un reputado escultor que con 81 años de edad sigue trabajando diariamente. Es la primera vez que este artista expone en el distrito y también se estrena haciéndolo de forma individual. Sus esculturas se componen de 35 obras y una colección de fotografías de algunos de sus trabajos repartidos por toda España. Está instalada en el edificio de la Junta Municipal, Bravo Murillo 357, y ha sido prorrogada hasta el 31 de julio. Expone sus esculturas en la sala Pablo Serrano. Y también recordar que hay cine todavía, cine de verano, y hay que aprovechar que está bien por la noche y es gratis. Y en la Plaza de la Remonta ponen el sábado 23 de julio Toy Story 3. Y el día 30 de julio, en el Parque Avenida del General Perón, la película Noche y Día a las 10:30 también.
Aquí seguimos en Radio Tarumba, son las 11:30, casi 12:25 del mediodía, en el último programa de Radio Tarumba de la temporada 2010-2011. Vamos a avanzar con el espacio personal, que hoy va destinado a hablar un poco precisamente de cómo cada una y cada uno nos hemos ido viendo este año, un año más en el programita de radio. Así que Gema, que este año ha sido su estreno y ya se ha venido todos los días y se ve que le ha gustado, a ver qué nos traes.
Bueno, pues yo estoy contenta por haber realizado este año de radio. La noticia me resulta fácil, prepararla, el espacio personal un poco más difícil. Cuando me hicieron la entrevista estaba un poco nerviosa, pero creo que la superé bien y espero que el próximo año sea tan satisfactorio en la radio como este.
¿Qué es lo que más te gusta de la radio? ¿Cuándo vienes, Gema?
Las noticias, la primera parte.
¿La primera parte?
Sí.
¿Y el espacio personal por qué te resulta más complicadillo?
Hombre, porque es una cosa... Pues eso, como dice el nombre, personal. Más personal. Entonces, pues, resulta un poco más difícil, ¿no? Encontrar de qué hablar. Pues la noticia, coges el periódico y ya está, y enseguida encuentras una noticia, ¿no? Pero el espacio personal tienes que esforzarte un poco.
Bueno, eso también está bien, eso ya también es importante. O sea, que estás contenta, ¿no?, con el
sí,
año.
Sí, sí, sí.
¿Y cómo ves a los compañeros, a todos en general? ¿Crees que hay cosas que podemos todavía ir mejorando dentro de lo excepcionales que somos? ¿Qué te parece así que tú apuntarías, que te gustaría como novedad? ¿O nada en particular?
No, en general lo veo bastante bien, vamos...
Y sí, nada. ¿Y tú, Manuel, qué nos traes de reflexión? ¿Qué nos traes acerca de la radio?
¿Acerca de la radio? No sé, la temporada la he visto bien. Y... Pues no tenía muy preparado yo esto.
No se nota. Pero bueno, ¿crees que el programa nos está echando una mano, nos ayuda, que la gente está motivada, cada vez hay más participantes, aunque hoy no sea precisamente el ejemplo, pero como que cada vez este año ha venido mucha más gente nueva, la radio como que se ve que engancha bastante, ¿a ti te parece que eso es así?
Sí, yo creo que además el escribir algo, ya sea de una noticia o del espacio personal, te ayuda a centrarte un poco, que a veces estamos un poco dispersos con cada uno tendrá sus historias, entonces yo creo que ayuda.
te ayuda, ¿no? Y además que, bueno, te fomenta un poquillo esos tipos de hábitos que a lo mejor durante el resto de la semana no estás trabajando, ¿no? Ahí ve algunos incluso participantes de la radio, que hoy, por ejemplo, Antonio no ha podido venir, pero que gracias al estar teniendo que traer cosas a la radio, se ha hecho un lector de número uno y no para de leer libros y de, ¿no? Como que, bueno, pues como que te crea inquietudes de nuevo, te las despiertas si estaban dormidas, que tiene mucho que ver con el, bueno, de que esto es un trabajo, ¿no? Y que para sacar los programas lleva un trabajo por detrás. Bea, tú que eres nueva en la radio, en realidad tu primer programa en el que participas, ¿y tú qué reflexión nos traes?
Pues yo la verdad que llevo con este 2 días en la radio y verdaderamente veo que mis compañeros hacen un trabajo excelente y extraordinario, y bueno, yo espero poder aportar ideas para la siguiente temporada.
Eso es, que la tenemos con nosotros para la siguiente temporada. Y tú, Mari José, que eres una veterana de Radio Tarumba, ¿tú qué reflexionarías de este último año que hemos vivido experiencias importantes, además en las que tú has participado directamente?
Sí, la verdad que este año ha sido, vamos, bien, porque hemos ido a las jornadas primeras también de aquí de salud mental, y parece que no, entre una cosa y otra nos viene bien. Yo lo noto, todavía me sigo cortando un poco al hablar, pero bueno, ahí estamos. Y ha estado muy bien, ha sido creativo, no sé, está, me ha gustado mucho este año, porque se nota que poquito a poco ya me estoy...
Estás abriendo más.
Estoy abriendo más, el ambiente, todo, con los compañeros, muy bien.
Y luego ha habido como una experiencia, que aquí no nadie la está diciendo, pero bueno, tú estuviste, que fue como una muestra de que suscitábamos cierto interés y que además había gente que nos escuchaba.
Ah, es verdad, sí, cuando estuvimos en la emisora, en la cadena SER, me gustó muchísimo aquello. Es que es un mundo aparte, claro, de vernos a nosotros aquí con los poquitos medios que tenemos... Y verlo allí todo, muy bien, me gustó mucho, la verdad, la experiencia esa fue muy...
Fue impactante,
muy
¿no?
Sí,
porque en realidad nosotros dábamos un poco, nos localizó, recordamos un poco a la gente que nos esté escuchando, uh-huh. Miguel Ángel, uh-huh. Bueno, sí, y nos localizó este periodista que trabajaba para Hoy por Hoy Madrid,
sí.
Y vino a vernos, hizo un corte publicitario sobre Radio Tarumba, le interesó el proyecto, le pareció que estaba muy currado. Lo que no nos esperábamos es que nos fuera a llamar.
Eso es verdad.
Un mes después para decirnos que es que a la directiva del programa le había gustado mucho y que quería que fuéramos directamente, o sea, hicimos el programa entero con ellos.
Sí.
Y nosotros íbamos ahí con un caqui encima, tremendo.
Uf, qué nervios.
Y además, sí, hablamos todo, fue muy gracioso y brutal el edificio, o sea, parecía que nos habían metido en una nave espacial, ¿no?
Sí,
o algo así.
La redacción, yo cuando vi la redacción, bueno, es increíble, son... Con un campo de fútbol, vamos, grandísimo, hay muchos trabajadores, muy, muy bonito, me gustó mucho.
Sí, además luego nos llamaron y todo, no sé, fue como muy muy bonita la experiencia.
Sí, me gustó, sí. Hay que repetir.
Exacto.
Desde aquí mando un aviso de que, por favor, que vamos nosotros allí, hacemos allí el programa.
Exactamente, que queremos que nos vuelvan a invitar, ¿no?
Sí, o de la tele también.
Ah,
una pero para una serie sería, no para...
Apaguemos por el mundo.
Sí.
Pues a mí me pareció que yo creo que además este tipo de experiencias te dan energía, ¿no?
Sí.
O sea, que te hacen caer en la cuenta un poco de que nosotros venimos aquí y siempre estamos solos por las mañanas y parece como que aquí nadie... nos da bolilla, como diríamos,
sí.
Pero sí que nos hacen caso y sí que hay gente que nos escucha,
que nos escucha.
Entonces esto es como que es una dosis de...
Sí, de adrenalina.
De adrenalina y de tirar para adelante, ¿no?
Sí, te anima mucho, es verdad, te anima mucho a seguir adelante.
Pues nada, animamos a la gente que hoy quiera ponerse en contacto con nosotros, nos quiera decir alguna palabrita al respecto, bueno, un poco la temática del día es como... cómo nos han visto este año a Radio Tarumba en esta temporada última, Ahora vamos a poner un poquito de musiquita y volvemos aquí en Radio Tarumba en la 106.7 de la FM en unos minutitos. Bueno, pues aquí seguimos en Radio Tarumba, en el último programita de la temporada, y queríamos que no se cerrase precisamente el programa sin antes hacer un repaso a las cositas propias de Almenara, de nuestra radio, y qué mejor manera que con lo que ha venido en el último mes, que ha sido el Festival de Almenara. Tenemos aquí con nosotros a Cilia, de la radio. Buenos días.
Buenos días.
Que ha venido aquí, ha picado el anzuelo, por fin. Y le vamos a hacer una entrevistita precisamente del Festi, así que comencemos.
Cilia, ¿cuál es el objetivo principal del Festival de Almenara?
Bueno, es que son varios objetivos. Una es llevar la música y la cultura a la calle, un poquito de un espacio para compartir con las vecinas y vecinos del barrio, y otro también es el que la propia gente de Almenara pues tenga un espacio en el que compartir, en el que disfrutar, como digamos el cierre de todo lo que hemos estado haciendo, y que es como una fiestecita nuestra también, ¿no? Entonces que ahí participan programas, talleres, todo el mundo. Y hacer propuestas las mismas gente de Almenara, entonces pues eso es más o menos el objetivo.
Está muy bien.
¿Cómo ha salido el festival?
Pues este año genial, ha habido muchísima gente, 3 días de festi, o sea, hasta las 3 de la mañana, hemos estado ahí a tope, y nada, estupendamente ha salido muy bien este año.
¿Os ha acompañado el tiempo este año?
Pues mira, eso iba a comentar, que el año pasado, como el primer día, nos llovió, pero muchísimo, que el escenario parecía una piscina. Pues resulta que este año hemos tenido un pelín de calor, porque ha hecho muchísimo calor, pero bueno, preferíamos el calor que una buena lluvia como cayó la otra vez, que no nos dejó hacer el festival el primer día. Entonces no pudimos hacer conciertos ni nada, así que este año muy bien.
¿Cuáles han sido los motivos clave?
Los momentos clave, pues mira, los conciertillos de alguna gente de aquí del barrio han sido ahí momentos en los que, bueno, que puedes compartir con gente de aquí que conoces y tal. Otra, por lo menos para mí, fue que como me encasquetaron el presentar uno de los días, pues nada, me lo pasé pipa ahí presentando. Y nada, el día del reggae, los dos días de concierto han sido muy, muy, muy bonitos, y el día del picnic también, que hubo mucha gente ahí del barrio, que estuvimos ahí compartiendo con la gente, comiendo y compartiendo. Así que nada, eso sería.
¿Cómo se saca adelante un proyecto así?
Uf, con mucho curro. Desde enero estamos currando con un equipo que se conforma todos los años, que es una comisión festival, que trabajamos desde enero hasta junio para que todo esto salga, que ahí pues coordinamos el tema de cartelería, el tema de programa de que va a haber en el festi, de dónde vamos a sacar algunos fondos, elaborar un proyecto para presentarlo, para pedir subvenciones. O sea, es un curro impresionante, reuniéndonos cada 15 días. Entonces, pues de ahí sale. Y luego, pues es toda la gente de Almenara cubriendo turnos de barra, cubriendo actividades, o sea que, que es así.
¿Pensáis seguir celebrándolo?
Sí, sí, ya estamos pensando en el noveno festival, ¿eh?
Ya están preparando.
¿Ha habido mucha participación de gente y de niños?
Este año, a ver, en el viernes y el sábado, mucha gente adulta, sí. O sea, bueno, el viernes teníamos ahí un buen grupo de peques bailando ahí en el escenario, que estaba muy gracioso porque decía el grupo, pues ha sido el público más joven que hemos tenido en todos nuestros conciertos. Y sí, especialmente el viernes y sábado hubo muchísima gente. El domingo, en la mañana, en los talleres que hubieron de arcilla, de elaboración de casas con productos reciclados y tal, entonces hubo mucha participación infantil. Sí, sí.
¿Qué tal las actuaciones musicales?
Pues muy bien, teníamos más o menos variedad. Teníamos un grupo que se llama Niños Velcro, que son ahí un poco rockerillos, tal. Estuvo muy bien, y también teníamos el sábado reggae, que a la gente le gustó mucho, porque los otros años lo que se ha hecho es pinchar música con los tocadiscos, y bueno, hay gente animando y tal, y este año han sido conciertos de grupos. Entonces a la gente le ha gustado muchísimo más, y había mucha gente ahí bailando, disfrutando y tal. Uh-huh. Así que los grupos muy bien. Vino también Musa, un grupo de Barcelona, que para el sábado, y nada, así que este año ha faltado un poquito el heavy. Yo soy la heavy. No, hoy no me han hecho caso, pero bueno, ha estado muy bien los grupillos que hemos tenido. Así que ya saben, para el próximo año, si tienen ahí idea de alguno, hacen la sugerencia.
Genial. Vale, buena idea. Montaremos un grupo, ya lo que nos faltaba a nosotros.
¿Cómo ha ido evolucionando el festival en estos 8 años?
Pues yo te puedo contar de los últimos 3 festis, porque yo llevo ya 3 festis aquí en Almenara. O sea que desde el sexto, o sea, no llevo mucho. Y según me comentan, pues ha ido cambiando muchísimo. Al principio, pues se hacían quizás también más actividades para el barrio, los conciertillos eran más sencillos, tal, contábamos con muy poca financiación. Y ahora pues hemos ido un poquito cubriendo todo esto, ¿no? Y ahora hay más gente implicada, porque antes eran 3 personas las que se reunían para armar todo el Festival Almenara, y ahora pues somos un equipo de 5 personas. Entonces pues esto, por lo menos en la parte organizativa, ha cambiado bastante. Y luego pues también el que la gente ya reconozca que en el Parque Rodríguez Sagunto en junio siempre se va a hacer un festival de Radio Almenara, pues eso también, es que ya lo tienen identificado. Entonces la gente ya dice, para junio, festi.
Está muy bien.
Sí.
Y ya para terminar, ¿estáis pensando ya en el festival del año que viene?
Sí, 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 ya a partir de la vuelta del verano nos ponemos a trabajar a ver qué cosillas vamos a preparar para el próximo curso y a recibir propuestas de la gente del barrio, de la gente de Almenara, para ir viendo cómo lo armamos.
Y ahora que no nos oyen de Hacienda, ¿nos hemos forrado?
Es que ponemos los precios muy populares, entonces no nos suele... somos muy mal negociantes, ¿eh? Aquí en Almenara nos salen muy mal las cosas.
Ponemos los precios que nos gustaría que nos pongan a nosotras, entonces...
Claro. es mucho curro, pero hemos sacado un poquito. Así que, bueno, como forma de financiación habrá que replantearlo para el siguiente año, para ver si... Porque como estamos ahora en crisis todas las asociaciones, ¿no? Habrá que sacar, ver de dónde sacamos un poquito de pasta. Pero bueno, ya lo plantearemos para el próximo año.
Exactamente. Pues nada, pues muchísimas gracias por haberte venido. Un honor tenerte aquí y sobre todo siendo el último programita nuestro de este año, que hemos estado haciendo todo un análisis de cómo nos hemos sentido y cómo nos hemos visto este año. Que aquí no ha habido una sola autocrítica, ¿eh? Somos perfectas haciéndolo. Así que bueno, pues nada, vamos a poner un poquitito de música y volvemos ya para cerrar el programa de Radio Tarumba el día de hoy.
Cha, 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 vacilo. Vacilón, qué rico vacilón. Cha, 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 qué rico, cha, cha, cha. Vacilón, qué rico vacilón. Cha, 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 qué rico, cha, cha, cha.
Unas tienen la cara bonita, otras tienen nariz de ratón. Las hay gordas también delgaditas, pero todas gozan del vacilón.
Vacilo, qué rico vacilo. Cha, 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 qué rico, cha, cha, cha. Vacilo, qué rico vacilo. Cha, 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 qué rico, cha, cha, cha.
Unas quieren las capas de armiño, otras quieren un televisor. Hay algunas que piden castillos, pero todas gozan el vacilo.
Vacilo, qué rico vacilo. Cha, 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 qué rico, cha, cha, cha. Vacilo, qué rico vacilo. Cha, 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 qué rico, cha, cha, cha.
Como tú das lo que sea, pao, por un beso de la flaca, yo también daría todo por besar.
Y aquí seguimos para finalizar nuestro programita de Radio Tarumba del mes de julio. Así que vamos a cerrar el programa. Nos ha parecido que la mejor manera era leyendo un cuentito de cierre. Así que con este cuento vamos a dar por finalizada la temporada 2010-2011 de Radio Tarumba.
El cuento se titula El sol y la nube. El sol viajaba por el cielo, alegre y glorioso, en su carro de fuego, despidiendo sus rayos en todas direcciones, con gran rabia de una nube de tempestuoso humor que murmuraba: «Despilfarrador, manirroto, derrocha, derrocha tus rayos, ya verás lo que te queda». En las viñas, cada racimo de uva que maduraba en los sarmientos robaba un rayo por minuto, incluso dos, y no había brizna de hierba, araña, flor o gota de agua que no tomase su parte. «Deja, deja que todos te roben, verás de qué manera te lo agradecerán cuando ya no te quede nada que puedan robarte». El sol proseguía alegremente su viaje, regalando rayos a millones, a billones, sin contarlos. Solo en su ocaso contó los rayos que le quedaban, y mira por dónde no le faltaba siquiera uno. La nube, sorprendida, se deshizo en granizo. El sol se zambulló alegremente en el mar. Bueno, pues este ha sido el cuento.
Y con este bonito cuento, como un sol, Radio Tarumba se despide para volver dentro de un par de mesecitos de nuestras vacaciones bien merecidas. Así que un aplauso, que nos autoramos. Y esperemos contar con todas y todos vosotros para el próximo año y con muchos más, y que las personas nos sigan oyendo y que Radio Tarumba siga encendida. Hasta el próximo día y feliz verano.
Feliz verano.
Pucheritos de mistura, violetas y pensamientos.